Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este jueves en el que el Ministerio de Sanidad volverá a ofrecer cifras de la evolución de la pandemia y veremos si, como se espera, pues España vuelve al riesgo alto, si supera los 300 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes. Y ya veremos dentro de unos días también las consecuencias de este puente de diciembre. Más reuniones, más aglomeraciones, más contacto social. Inevitablemente esto supone una subida de los contagios, esto es así. Lo malo es que estamos a las puertas de la Navidad y si los indicadores siguen subiendo, que no nos extrañe que aumenten las restricciones, más allá del pasaporte COVID, que es ahora mismo la herramienta en la que se están apoyando gran parte de las comunidades autónomas para frenar el virus. Se pide cada vez en más regiones, también en más actividades, lo que está impulsando la vacunación en muchos puntos de nuestro país. En apenas un mes, el número de personas que ha recibido la primera dosis ha aumentado un 120%, un dato que no se veía desde septiembre, cuando muchísimos españoles, tras las vacaciones, acudieron a vacunarse. Precisamente esto, la vacunación, es la que nos está librando de estar como en 2020 por estas fechas. Acuérdate que el año pasado teníamos ya confinamientos perimetrales, toques de queda y muchas dificultades para viajar a otras regiones. A estas alturas estábamos también hablando ya de los allegados, ese término tan ambiguo que englobaba desde amigos a parientes lejanos y que te daba el salvoconducto para poder entrar en algunas comunidades sin que te pusieran una multa. Este año la situación es muy diferente gracias a las vacunas. Ahora mismo casi el 90% de la población diana de nuestro país, la que tiene más de 12 años, está vacunada con la pauta completa. Y aquí precisamente está la clave. Aunque suban los contagios, como está pasando y como va a seguir sucediendo, gracias a las vacunas, esto no tendría que suponer, en teoría, una gran presión hospitalaria, como sí ha pasado en olas anteriores. Si echamos un vistazo a los datos, a día de hoy la ocupación media de camas UCI en España es del 4%, muy por debajo del 23% que teníamos justo en esta fecha, el año pasado. Pero sí es verdad que en la última semana han subido los pacientes graves en nuestros hospitales. Hace 7 días, en las UCI, había 772 pacientes y ahora mismo hay 948. Esto va a seguir siendo así. Conforme aumenten los contagios, seguirán subiendo también los hospitalizados. Pero desde luego, nada que ver a lo que pasaba hace meses o hace un año. Lo que demuestra una vez más que la vacuna sigue siendo la mejor arma para protegernos y para poder acorralar al virus. Todo esto está pasando en este jueves en el que te estamos contando también que gracias a ti, que nos escuchas todos los días, en COPE seguimos creciendo. Según el EGM, culminamos un año de récords. Ángel Correas.
Sí, primer récord. El de Herrera en COPE, que ya has escuchado por 2.639.000 personas, 200.000 oyentes más que hace un año. Este programa ya es líder en la mayoría de las horas de la mañana y Carlos Herrera es el comunicador de las mañanas radiofónicas que más crece en España, alcanzando el mejor dato en sus más de 40 años de trayectoria profesional. Segundo récord, tiempo de juego, también crece y consigue su mejor marca. Se mantiene como el número uno de la radio deportiva española. 1.668.000 personas apuestan ya los fines de semana por Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra el mejor año de su historia siendo un referente de la radio deportiva nocturna. Tercer récord, Ángel Espósito sigue creciendo y continúa imparable. La Linterna consigue su mejor dato para el programa. 929.000 personas le escuchan ya cada noche. Y cuarto récord, según el EGM, la audiencia también respalda el nuevo formato de este programa, Mediodía COPE, en el que tú, Pilar García Muñiz, se estrena con 600.000 oyentes.
Bueno, yo y tú también, Ángel Correas, y todo el equipo, el equipazo que hace posible cada día este mediodía. Gracias a todos. Gracias de verdad de corazón. Bueno, hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora.
Con el lema "Que haya sitio en tu posada", la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su campaña de Navidad. Tiene como destinatarios a los más de 882.000 sacerdotes, religiosos y catequistas de los 5 continentes para que en sus iglesias locales ayuden a quienes sufren necesidad marginación o persecución a causa de su fe. Y el movimiento cultural cristiano denuncia, por su parte, en un comunicado, la globalización de la indiferencia que conduce al genocidio del hambre y la conciencia, y pide especialmente a los jóvenes que, ante una economía que mata, sean solidarios y responsables para ofrecer a las próximas generaciones un futuro de esperanza.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
El Barcelona vuelve 20 años atrás.
Eliminado de la Liga de Campeones, el Barça vuelve a la Europa League, a la segunda competición europea que no jugaba desde la temporada 2003-2004, hace casi dos décadas de esto, y fue justo un año antes de que apareciera Leo Messi en la primera plantilla del Barcelona, y vuelve a suceder un año después de irse. Palabras del capitán, de Sergio Busquets, que lo ha ganado todo con el Barça y que intenta explicar qué está pasando.
Bueno, muchos factores. Sabemos la situación delicada del club, las cosas no se han hecho del todo bien. Los jugadores nos han faltado también muchas cosas en el terreno de juego para lograr más puntos y resultados, y todo hace que sea una situación muy, muy complicada, ¿no? El conjunto de todo. Pero no tengo ninguna duda de que vamos a volver, que esto es un paso atrás para dar impulso, que no es la mejor situación ni la que queríamos, pero también hay que estar en las malas.
El Barcelona va a estar el lunes en el bombo para la eliminatoria de 16avos de final de la Europa League. Ahí va a estar también el Sevilla, el Betis, que ya está clasificado y que juega hoy en Glasgow. Y veremos si la Real Sociedad, que necesita ganar hoy en casa al PSV Eindhoven. Además, hoy a las 7 de la tarde, el Villarreal en Bérgamo contra el Atalanta. Un punto para estar en la Liga de Campeones. Y si no, también jugará la Europa League. Lo contamos todo en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Como sabes, Navidad pues es sinónimo de muchísimas cosas, y entre ellas también de dulce, ¿sí? De turrón, de roscones, que bueno, por Dios, los roscones, estoy deseando ya que llegue el Día de Reyes, y también de mazapanes. Ya huele a todo ello en muchísimos rincones de España, porque las empresas turroneras están trabajando a destajo para hacer frente a la creciente demanda. El sector vio cómo en 2020, con unas Navidades, pues ya sabes, eclipsadas por la pandemia, las ventas cayeron un 5%, pero las previsiones para este año reflejan precisamente una crecida que va a compensar esa bajada. Este sector mueve en España cerca de 470 millones de euros cada año. Y fíjate, porque aunque es un producto que se puede consumir, pues eso, durante todo el año, los 365 días del año, las cifras que alcanza precisamente ahora en Navidad, pues son impresionantes. Hasta 46 millones de kilos de turrón se despachan cada año en España. Estos son muchas, muchas tabletas. Pero como en casi todo, pues la inflación y también la subida del precio de la luz, el gas y los combustibles también han trastocado los planes de los productores de turrón. Nos lo cuenta Ana Riera, es fabricante de turrones, denominación de origen Gijona, que lamenta este desmadre generalizado en los precios y hace además hincapié en los beneficios de consumir turrón durante todo el año, no solamente ahora en Navidad.
Este año pues ha disparado un poco la almendra en relación al año pasado, pero lo que más se dispara es la luz, el gas y todos los gastos que una fábrica conlleva, y por eso es la mínima subida que hemos podido aguantar. Pero en fin, que veo que es un producto que se debe de desestacionalizar porque es muy bueno para la nutrición de una persona.
Pero más allá de la subida de los precios, lo que realmente tiene preocupados a los fabricantes y vendedores de turrón es la huelga que se mantiene, la huelga anunciada por los transportistas para los días 20, 21 y 22 de diciembre.
Es el producto más barato que he escuchado hasta ahora, pero sí que ha subido, solo lo hemos subido un euro este año en comparación al año pasado, y sí que es verdad que hay que hacer previsiones, ya más que nada es por el transporte, porque van a hacer alguna huelga o los transportistas a partir del 19. Entonces, para mí es interesante que la gente adelante sus compras por lo que pueda pasar.
¿Cómo están afrontando esta situación, tanto la subida de los precios como esa huelga anunciada del transporte, los productores de dulces navideños? Pues se lo vamos a preguntar también a José Manuel Cruz, que tiene una empresa familiar de mazapanes en Ciudad Real. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cómo se presenta la campaña de estas Navidades 2021?
Bueno, para nosotros la campaña ya está muy avanzada, está prácticamente terminando, pero bueno, ha habido muy buenas ventas y bueno, esperemos que acabe de rematar en estos días que son de gran consumo, con este crecimiento de ventas que hemos tenido durante toda la campaña.
Porque si notasteis que el año pasado con las restricciones, con la pandemia, que estábamos en una situación, José Manuel, mucho más delicada, no nos pudimos reunir realmente muchísimas familias, pues se notó la bajada el año pasado, ¿no?
Sí, la verdad que sí, sobre todo en distintos campos de distribución, nos buscamos mucho tema de distribución a todos los niveles y hubo zonas en el cual te puedo contar que clientes de cero consumo, o sea, de cero ventas, y eso es muy duro para ellos, porque al final no tuvieron actividad, no tuvieron ingresos, y claro, para nosotros que también nos supuso pues una bajada en el tema de la producción.
Este año lo que estáis notando también pues es la subida generalizada de todo. Nos afecta a nosotros, a los consumidores, pero también a vosotros, a los productores. Subida de la luz, subida del gas, subida también de los combustibles y también de las materias primas. ¿Con la almendra qué pasa, José Manuel? Porque hay algunos productores que nos dicen que sí, que se nota que ha subido un poquito, pero otros que no. ¿Vuestro caso, en donde compráis la almendra habitualmente en vuestro mercado, os han subido también el precio de esta materia prima?
Sí, a ver, para nosotros es un poco, bueno, trabajamos siempre con previsión y, bueno, las compras se van adelantando bastante. Entonces, ha habido muchas más cosas que nos han influido en la campaña. Entonces, ya te digo, a nivel de almendra, que es la base de nuestro producto, estamos a un nivel ahora mismo, casi como el año pasado, un pelín un poco más cara. Cierto es que durante el año, los meses de abril, mayo, junio, hubo una bajada importante y a partir de junio, julio, volvió a subir y es un poco lo que nos ha mantenido en dejar los precios para nuestra producción prácticamente equivalente al año anterior. Pero te puedo comentar que el resto de productos que van añadidos a todo el tema de los mazapanes o turrones o dulces navideños, como envases, cartón, plástico, o sea, eso, ese tema se ha multiplicado.
O sea, lo habéis notado muchísimo más que en el caso de la materia prima, de la almendra en concreto.
Sí, por supuesto. La materia prima nos ha hecho de mantener un poquito, bueno, esa pequeña bajada que hubo, ya te digo, en aquellos meses, de mantener o de hacer un poco más flexible los precios para aguantar, porque aquí se trata de eso, de aguantar para poder producirlo lo más posible,
José Manuel, nos decía Ana, la que escuchábamos hace un momento, que ahora mismo pues a ella una de las cosas que más le preocupa es esa huelga del transporte para los próximos 20, 21 y 22 de diciembre. ¿Qué puede pasar si se mantiene esa huelga? ¿Creéis que vuestros mazapanes, en vuestro caso, no podrán llegar, como esperáis, a todas las tiendas de España?
Pues seguro que no. O sea, de hecho, se está notando ya una previsión de los clientes de hacer acopio de mercancía para no tener problemas en esos días. Te puedo decir que eso sí que se está notando. O sea, que la gente, el cliente está haciendo acopio para poder, claro, son unas fechas muy señaladas en el cual las ventas para todos los sectores son importantes y no podemos dejar de perderlas, claro.
Efectivamente, no tenéis que, bueno, son unas fechas para vosotros clave, ¿no? Porque decíamos que en esta época, en Navidad, pues vendéis el 90% de vuestra producción. Vamos a ver qué pasa, José Manuel, con esa huelga, si se mantiene o finalmente se desconvoca, pero bueno, en cualquier caso que os afecte lo menos posible. José Manuel Cruz, fabricante de mazapanes en Ciudad Real, gracias por estar con nosotros. Y gracias por seguir endulzándonos, a ver si lo digo bien, un poquito más las Navidades, que es algo que siempre nos gusta. Gracias, José Manuel.
Gracias a vosotros.
Bueno, de las Navidades, llevamos ya unos cuantos días hablando y más, que vamos a tener que seguir haciéndolo porque, bueno, estamos a poquitas semanas ya y hay muchos temas que tratar siempre cuando se acercan estas fechas. Este jueves, además, hemos conocido el borrador del nuevo plan contra el tabaquismo que está a punto de aprobar el Gobierno y que incluye la posibilidad de ampliar la prohibición de fumar a espacios abiertos. El texto dice literalmente lo siguiente: Si bien se han conseguido grandes avances en este sentido con leyes anteriores, es importante continuar haciendo un esfuerzo para seguir incrementando estos espacios libres de emisiones y así conseguir que una persona no fumadora pueda desempeñar su día a día sin verse expuesta. Y esto pasa, Belén Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Por prohibir el tabaco, también, por ejemplo, en las terrazas de los bares.
Así es sin duda una de las medidas más polémicas. De prosperar esa ley, no se podrán fumar ni los tradicionales cigarrillos, ni los electrónicos y tampoco pipas de agua, sisas o cachimbas. Según el gobierno, actualmente hay que ser conscientes de que estas últimas formas de consumo de nicotina son muy atractivas entre los jóvenes. Por eso quiere incluirlas también en esa prohibición de fumar en espacios abiertos. Y esto incluye, como decías, las terrazas, medidas que respaldan los médicos, oncólogos y neumólogos sobre todo. Luis Seijo es director de neumología de la sede en Madrid de la Clínica Universitaria de Navarra.
Es una estrategia donde intentas limitar al máximo la exposición, ¿no? En las terrazas esto es importante porque aunque a menudo es al aire libre, la proximidad de unas mesas con otras pues hace que están expuestas al humo del cigarrillo del fumador, o sea que lo valoramos positivamente. Que tenga éxito o no, como ha sido el caso con las leyes antitabaco en nuestro país, donde siempre hay un éxito inicial y luego, por desgracia, la gente sigue fumando, hay que aunar esfuerzos.
Sin embargo, los hosteleros ya han puesto el grito en el cielo. Desde la patronal del sector Hostelería de España, su presidente José Luis Izuel tacha de hipócrita esta propuesta.
De nuevo nos ponen en el centro en vez de educar, concienciar. En fin, hay mucha labor por hacer con el ciudadano, con las empresas, respetar la libertad individual. No se dedican a prohibir y prohibir y prohibir de nuevo, pero prohibir solo en casa ajena. Es una hipocresía absoluta por parte de un gobierno que recibe cientos de millones de euros de impuestos.
Imagínate, ¿no? Si se les aplica también esta medida, pues ya sería la puntilla realmente para los hosteleros con lo mal que lo están pasando por la pandemia. Pero bueno, además de las terrazas hay que sumar también las playas, en algunas, por cierto, ya no se podía fumar desde hace algún tiempo. Y además, Belén, esta medida se extendería también a los coches particulares, es decir, no podríamos fumar en nuestro propio coche.
Así es, el gobierno quiere entrar también en el ámbito privado y de hecho ese borrador del plan antitabaco menciona expresamente el vehículo particular, una medida que también respaldan los sanitarios. Desde hace tiempo vienen instando al gobierno y a la DGT a adoptar esta medida, ya que se evitaría la distracción que supone encenderse un cigarrillo y se salvarían, dicen, muchas vidas. Y en cuanto a las playas, el objetivo sería además reducir la contaminación, una medida que se aplica en 120 playas de nuestro país actualmente y que es muy beneficiosa, como nos ha contado el oceanógrafo Juan Santos.
Porque hay un tipo más de basura que hay en el medio. Y luego, de cara a los ecosistemas marinos, los animales pueden ingerir las colillas y provocar su muerte por ahogamiento.
Pues además de la prohibición de fumar, como estamos contando, en más espacios, tanto públicos como privados, este plan antitabaco, Belén, que de momento, vamos, insistimos, es solo un borrador, pero ¿qué más contempla?
Pues contempla también medidas tributarias. Trata de atacar pues lo que más nos duele, el bolsillo. Está convencido el gobierno de que a mayores impuestos menor será la compra de estos productos y dice que va a promover que se graben los cigarrillos electrónicos con impuestos especiales y va a revisar la fiscalidad del tabaco de liar y de las famosas pipas o cachimbas.
Y también hay medidas sanitarias en ese borrador. La intención del Ejecutivo pasa por financiar terapias para dejar de fumar y también incorporar nuevos tratamientos, que es algo, la verdad, muy necesario y que está muy bien.
Concretamente dice que se financiarán, Pilar, tratamientos farmacológicos cuya eficacia ya está demostrada y que se van a habilitar los medios necesarios para facilitar otras terapias sustitutivas de la nicotina. En cuanto a los medicamentos que no están financiados, propone incorporar a la cartera básica de prestaciones farmacéuticas, aquellos fármacos que tienen evidencias científicas de que son eficaces y son adecuados para tratar el tabaquismo.
Gracias, Belén. Pues además de todo esto, el gobierno también fomentará la concienciación entre los ciudadanos sobre los riesgos de fumar en el ámbito privado cuando se convive con más gente y especialmente en el caso de niños y personas con problemas de salud. El objetivo final pues es reducir el tabaquismo y las muertes vinculadas a este hábito. En 2001 fallecieron 119.000 personas por diferentes enfermedades relacionadas con el tabaco. Hoy son poco más de 99.000. En cuanto a fumadores, pues hoy apenas fuma en España un 20% de la población, cuando hace unos años, en 2014 concretamente, este porcentaje superaba el 30%. Pues ya ves que cada vez está más limitado el espacio donde poder fumar y más se va a limitar si se lleva a cabo este borrador que te acabamos de contar. Y sobre esto te queremos preguntar hoy en Mediodía Cope. ¿Te estás replanteando dejar el tabaco si es que eres fumador? ¿Lo dejaste tras la aprobación de la ley anterior? Pues queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope 637-2300-00 637-2300-00.
Cerramos un año récords, porque según el EGM, Herrera en COPE consigue su mejor marca en la radio y es escuchado ya por 2.639.000 oyentes diarios.
¿Qué tal, Nati? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarte, te oigo siempre.
Y si tengo que esconder, me quedo contigo.
Gracias a ti, Tiempo de Juego alcanza también su mejor marca. 1.668.000 oyentes como tú eligen a los números uno de la radio deportiva española para vibrar los fines de semana.
Ángel Expósito sigue también imparable en la linterna y obtiene otro récord de audiencia. 929.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis.
Estamos a bordo de un barco. Desde aquí se ve perfectamente el volcán Cumbre Vieja.
Según el EGM, los oyentes también respaldan el nuevo formato de Mediodía Cope. Pilar García Muñiz se estrena con 600.000 seguidores.
Estoy ahora mismo en la calle Reyes Católicos, número 1.
En Cope en el cerramos un año lleno de récords y por eso queremos darte las gracias.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas, o si lo prefieres, te lo mandan a casa. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En el cine de 13, todo se hace grande. Los clásicos más grandes del cine universal. Comentados.
Hola, muy buenas noches.
Por los más grandes especialistas en el más grande de los programas de cine. Esta semana, For Apache con John Wayne y Henry Fonda. Classics con José Luis García. Los viernes por la noche en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este jueves, la que fuera secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, estaba citada a comparecer en una comisión del Congreso sobre la trama Kitchen. Este es uno de esos casos complicados en los que se mezclan diferentes causas judiciales y también personajes como el excomisario Villarejo, de cuyas declaraciones es muy difícil separar la verdad de la media verdad o directamente de la mentira. ¿Qué es Kitchen? Bueno, con este nombre se bautizó la operación presuntamente llevada a cabo en el año 2013 por la cúpula del Ministerio del Interior para sustraer documentos al que fuera gerente y tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Esto ocurrió mientras este se encontraba en prisión por su implicación en otra trama, en este caso en la trama Gürtel. ¿Qué tenían esos documentos? Principalmente su agenda personal, papeles también de la tesorería y de contabilidad del PP, y notas además sobre la financiación de las campañas políticas en Madrid. De nuevo, en medio de todo, el personaje de José Manuel Villarejo. La instrucción, precisamente, apunta a que Villarejo y el excomisario Eugenio Pino diseñaron un operativo de seguimiento al entorno de Bárcenas, por ejemplo, a su mujer, a Rosalía Iglesias, utilizando fondos reservados y medios públicos. Para ello, supuestamente, contaron con otro alto mando policial, con Enrique García Castaño, quien declaró esto en el juzgado.
Se me transmite a mí desde el Ministerio del Interior, era en realidad pedir si el señor Bárcenas tenía, se había llevado algunos discos duros de la sede del Partido Popular, en el que aparecían la financiación que se le había, que había recibido el Partido Popular.
Según la acusación, recibieron instrucciones de la cúpula de Interior del entonces ministro Jorge Fernández Díaz y de su mano derecha, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad. Los dos ahora enfrentados por sus declaraciones ante el juez. Por ejemplo, esta de Francisco Martínez.
Es importante tener toda la información que afecte pues, a las cuentas y a las cuestiones que el señor Bárcenas había eran parte de sus eventuales delitos y que, desde luego, esas cuestiones no implicaban a nadie más del Partido Popular.
Una implicación en el caso del exministro Fernández Díaz que él siempre ha negado.
Ni al señor Martínez ni a nadie. Así de rotundo se lo digo, señor Serrada. Ni al señor Martínez ni a nadie.
Pues gran parte de la instrucción y de la acusación en este caso se basa en las grabaciones que se hicieron a Villarejo y en las que aparece el nombre de María Dolores de Cospedal y también el de su marido, Ignacio López del Hierro. Ese es el motivo, por ejemplo, por el que ha sido convocada hoy en el Congreso de los Diputados, a pesar de que ya no está investigada en la causa porque se le retiró la imputación inicial. Y es que desde que salió a la luz este caso no ha dejado de ser una fuente inagotable de munición política para PSOE, Podemos, Esquerra, en resumen, cualquiera con interés en desgastar al Partido Popular. El PP de Pablo Casado en este caso mantiene la misma estrategia que con otras causas abiertas como Gürtel o como la Púnica. Son cosas, dice Casado, que pertenecen a otra época y ya no existe ese Partido Popular. Lo cierto es que el excomisario Villarejo ha comprometido en sus grabaciones no solamente a miembros del PP, sino también a otras figuras destacadas del ámbito político judicial. Ahí tenemos, por ejemplo, más grabaciones en las que aparece el actual fiscal general y exministra de Justicia de este gobierno de Pedro Sánchez, Dolores Delgado. Sin embargo, sigue siendo también grabaciones de Villarejo, el PSOE no les atribuye la misma credibilidad que las que señalan al Partido Popular. Es la política de toda la vida, en definitiva, no nos vamos a engañar. Para algunos, un espectáculo que culmina en comisiones de investigación que pretenden hacer más ruido que servir para algo útil. En este escenario es en el que hoy estaba citada, en la comisión del Congreso, María Dolores de Cospedal. Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Y qué ha aportado Cospedal a esta comisión?
Pues en cuanto a la investigación en sí misma de este caso, nada. Ha puntualizado con algún comentario algunas de las comparecencias, pero sin estar relacionado con el tema de la comisión. La exsecretaria general del PP se ha acogido a su derecho legítimo a no declarar en esta ocasión y basa su argumento, Pilar, en que ya no está imputada.
Fui declarada exenta de todo tipo de responsabilidad en los hechos que se están enjuiciando hasta ahora en la fase de instrucción. Con todo el respeto que me merece esta comisión, les informo que me acojo a mi derecho constitucional de no declarar.
Sí que ha dicho que esta vez no declara porque la Fiscalía recurrió el auto en el que le levantaban la imputación en el caso Kitchen.
Yo venía dispuesta a declarar y no declaré porque ustedes me suspendieron la comparecencia. Y ahora no declaro porque da la casualidad de que la Fiscalía, junto con el Partido Socialista y Unidas Podemos, ha recurrido el auto en virtud del cual el juez me exonera de toda responsabilidad.
¿Quién más tiene que pasar a partir de ahora? ¿Qué se espera de todo esto, Juanan?
Bueno, pues el siguiente en desfilar va a ser nada más ni nada menos que Mariano Rajoy. El expresidente del gobierno está citado para el próximo lunes 13 de diciembre a las 4 de la tarde. Será el que ponga el broche final a esta comisión de investigación en el Congreso. Las comparecencias arrancaron el pasado mes de marzo con Luis Bárcenas. Han pasado 9 largos meses desde entonces. Los comisionados tienen de plazo hasta el final de este mes para aprobar sus conclusiones en la comisión, que después habrán de elevar al Pleno para su ratificación. No tendrá, Pilar, ningún efecto legal, pero sí desgaste mediático para el PP, un tema del que los populares, como bien has mencionado al principio, pues ya dijeron que no iban a hablarlo en público, ni de este caso de corrupción, de investigación, ni de cualquier otro.
Son cosas del pasado y este no es ya ese Partido Popular, se empeña a decir, en decir una y otra vez el líder de los populares, Pablo Casado, pues que dice que ya no habla de todos estos casos del pasado de corrupción. Gracias, Juanan, por contarnos lo que ha pasado en esa comparecencia con Cospedal en el Congreso de los Diputados. 1:29 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias. Y hasta ahora.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora, en Mediodía COPE, hacemos un repaso de la actualidad de este jueves 9 de diciembre. A pocos días de que termine el año, ya sabemos que finalmente el IVA de las mascarillas se va a mantener al 4% los próximos 6 meses. No subirá de nuevo al 21%, como estaba previsto a partir del 1 de enero. Lo ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Para ello, se va a aprobar un decreto ley antes de que termine el año.
Vamos a mantener el tipo reducido del 4% para las mascarillas quirúrgicas. De hecho, aprobaremos antes de finalizar este año un Real Decreto Ley que dé continuidad a esta medida para los próximos 6 meses, donde la mascarilla seguirá siendo obligatoria.
Y esta tarde sabremos si España vuelve a riesgo alto en cuanto a la pandemia. El martes cerramos con una incidencia de 290 casos por cada 100.000 habitantes. Ayer no se actualizaron las cifras porque fue festivo, así que hoy conoceremos si vamos a superar los 300 casos. Parece ser que va a ser así. Hoy, además, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha emplazado a todos los países a actuar con rapidez ante Omicron. Advierte que las próximas semanas van a ser claves y determinarán el desarrollo de la nueva variante. Y en Cataluña, la Generalitat niega problemas de convivencia por el modelo lingüístico en las escuelas de la región, en las escuelas de la comunidad. Tras la sentencia de su Tribunal Superior de Justicia y tras la demanda de una familia de un niño de 5 años, ahora amenazado, la escuela de Canet de Mar, en Barcelona, debe impartir desde hoy el 25% de las materias en castellano. El consejero de Educación, que ha mantenido una reunión con la dirección del centro escolar y también con las familias que se oponen a recibir las clases en castellano, mantiene que no hay ningún tipo de problema por la lengua. Eso sí, se ha negado a responder en castellano.
No, ya ho he dit. Avui, jo, és que avui al mes és que no. Avui ho fem en català i podeu subtitular-ho. És que no tenim cap problema lingüístic a les escoles catalanes. És que no el tenim. Ja està. I després, doncs, traslladeu-ho, ho expliqueu en català i ho subtituleu.
Bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Que no habla castellano y que si acaso se subtitule. Hoy hemos conocido también que la natalidad en España ha caído un 5% y la mortalidad creció un 18% en 2020. Son los datos definitivos de nacimientos, defunciones y matrimonios del año pasado. Los efectos de la pandemia se han notado también en los matrimonios. Se han registrado un 45% menos que el año anterior, es decir, que en 2019. Y hoy la luz ha vuelto a subir, duplicando el precio de la jornada de ayer. Vamos a pagar el megavatio hora de media a 217 euros. Mañana, lo acabamos de saber, será ese megavatio hora, será un poquito más barato, lo pagaremos a 208 euros. Sigue siendo, no obstante, 5 veces más de lo que pagábamos hace justo un año. Y la borrasca Barra mantiene en alerta este jueves a 12 comunidades autónomas. 9 de ellas están en nivel naranja, la mayoría por nevadas. Es el caso de Aragón, de Asturias, de Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra y además el País Vasco. Seguimos en Mediodía COPE. Hay que ser, la verdad, muy cafetero de la política para seguir con interés cualquier sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Algunas, además, son eternas. Aún así, todos los años siempre había una cita que despertaba el interés de todo el mundo, de todos los españoles. Había cierto morbo, ¿no?, mediático incluso. Nadie se lo quería perder. Y eso que era bastante largo, también en este caso. Te hablo del debate sobre el Estado de la Nación. Pues bien, ¿sabes cuánto tiempo lleva sin celebrarse en el Congreso? Pues 6 años. Ni más ni menos, 6 años. El último tuvo lugar en febrero de 2015.
No hay que resignarse con la recuperación falsa para unos pocos, porque es posible una recuperación justa para todos.
España ya no es un problema para Europa. Ni necesita un rescate, ni tiene que dejar el euro. De eso ni se habla.
Bueno, anda que no ha cambiado España en 6 años, ¿eh? Estaba Mariano Rajoy en el gobierno como presidente, Pedro Sánchez en la oposición y ni Ciudadanos, Unidas Podemos o Vox tenían representación en el Congreso. El debate sobre el Estado de la Nación ha sido siempre la gran cita parlamentaria del año, aunque su formato, hay que tener en cuenta, no se recoge en el reglamento del Congreso. Es más, su celebración depende única y exclusivamente de la voluntad del presidente del gobierno. Desde que Felipe González lo convocase por primera vez en 1990, 1983 siempre se ha celebrado, salvo en los años en los que había elecciones generales. En este caso, se entendía que el debate de investidura lo suplía. Pero estos últimos años, ¿por qué no se ha celebrado? ¿Cuáles han sido los motivos? Vamos a verlo año por año. Año 2017, empezamos ahí. El desafío independentista de Cataluña y la declaración unilateral de independencia por parte de la Generalitat pues hicieron que Mariano Rajoy optase por no convocar ese año este gran debate. Al siguiente, en 2018, la razón que se dio fue la moción de censura, que sacó precisamente a Rajoy de la Moncloa. En 2019, ya con Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno, se volvieron a convocar elecciones por partida doble. Y el año pasado, en 2020, estalló la pandemia del coronavirus que paralizó la actividad parlamentaria por completo. ¿Y este año, en 2021, por qué no se ha celebrado? Pues desde Moncloa argumentan que Sánchez rindió cuentas ya en el Congreso cada 15 días durante los peores momentos de la pandemia y que constantemente está compareciendo ante el Pleno del Congreso. Aún así, políticamente, todo apunta a que Pedro Sánchez no quiere exhibir su debilidad parlamentaria. Te recuerdo que solo tiene 120 diputados. Nunca antes en la historia de España el partido del presidente del Gobierno había tenido tan poca representación en la Cámara Baja. De no cambiar de opinión, Pedro Sánchez será el único presidente del Gobierno que desde hace 30 años no convoca, sin razones electorales o de fuerza mayor, el debate sobre el Estado de la Nación. Pues estamos en las 13 horas 36 minutos, 1 y 36 minutos, una hora menos en Canarias, momento de, para muchos, de comer o por lo menos de ir pensando ya en la comida. Te voy a contar la historia de una mujer venezolana, de Maracaibo, que trabaja en un restaurante rodeada de fogones y de alumnos en formación, alumnos además muy especiales. Se llama María Fernanda, tiene 24 años y el comienzo de su historia, la verdad que no es nada agradable. En Como Venezuela, tantos compatriotas... Hace 28 meses se vio obligada a dejar a su madre, sus dos hermanas pequeñas y su novio y venir a buscarse la vida a España.
En Venezuela me gradué de periodismo en la universidad y luego por la situación pues del país, pues emigré aquí a Madrid. Todo fue planificado, contaba con la fortuna de que mi tía estaba aquí porque por mis propios medios no hubiese podido porque no tenía apenas para comer. Comencé cuidando a un niño, luego vino el coronavirus y me quedé sin trabajo y estuve 3 meses sin hacer nada.
María Fernanda era prácticamente una niña cuando llegó, aunque ya contaba con cierta experiencia profesional en una radio. Como escuchas, la desesperación le hizo buscar trabajo de lo que fuera y aún así la crisis la dejó otra vez en la calle. ¿Y cómo terminó en la cocina en la que está trabajando en este momento? Bueno, pues gracias a un curso que le recomendó un familiar.
Yo tenía un primo que ya había emigrado antes y él había hecho el curso. Pues me dijo que le diera la oportunidad a ver qué tal. Con mucho miedo porque no sabía absolutamente nada de cocina, ni de sala, ni mucho menos. Como alumna, genial, me gustó mucho la dinámica del equipo y pues me gustó bastante. Al principio fue un poco duro porque recuerdo que yo lloraba muchísimo porque me costó.
El curso fueron 4 meses en un restaurante-escuela de un barrio del este de Madrid, pero no tuvo que esperar a terminar las prácticas para que le ofreciesen su primer trabajo. Ahora es ella la que forma a los nuevos alumnos de ese restaurante.
Empecé ayudando y ahora estoy de encargada, de responsable del turno de la tarde. Entonces estoy formando a los chicos y a la misma vez, pues de todo un poco en la cocina, de pastelería, de elaboraciones en general...
Fíjate, ¿eh? En poquito tiempo ha pasado de no saber absolutamente nada de la cocina a aprender a cocinar y a ser ella la que forma a los nuevos alumnos. Bueno, para este restaurante escuela que se encuentra en el barrio de Ciudad Lineal de Madrid, contar con ella ha sido toda una suerte. Fernando lleva de formador en él desde que abrió hace ahora 3 años y medio.
Es un caso bonito porque ya había hecho su formación como periodista, pero ella buscaba aquí un modo de salir adelante. Funcionó fenomenal y de hecho ya ahora mismo es un pilar fundamental en la formación porque ella ha pasado como alumna, ella entiende qué dificultades tienen y les prepara para ello.
cómo te puede cambiar la vida, ¿verdad?, de un momento para otro. Pues este restaurante escuela pertenece a la ONG CESAL. En él organizan cursos prácticos para jóvenes en riesgo de exclusión que tienen edades que van entre los 16 y los 25 años. Según cuenta Fernando, el 80% de los alumnos que terminan la formación se quedan a trabajar. Precisamente para poder llevar a cabo proyectos de inclusión como este, la ONG CESAL se encuentra recaudando fondos en la campaña anual Manos a la Obra. Ese dinero va a parar no solamente a España, sino también a otros países de América, donde llevan presentes desde 1988. El coordinador de esta campaña de CESAL es Pablo Toda. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
33 años ya de CESAL, más de 15 años en España. ¿A cuánta gente pueden haber ayudado ustedes en este tiempo con campañas como esta, como Manos a la Obra?
Pues mira, probablemente este año hemos previsto apoyar a mil personas, más de 1000 personas, y imagínate, pues desde los inicios son miles las personas ya que han sido beneficiadas gracias a la campaña.
Aquí en España colaboran con grandes entidades, muchas de ellas públicas. ¿Es imprescindible la coparticipación para llevar a cabo esas grandes campañas?
Pues mira, es muy importante que lo digas y que pongas el punto aquí, porque efectivamente una ONG necesita esos recursos privados y a través de campañas, de socios, también el trabajo de voluntarios para poder sacar el trabajo adelante. Es verdad que tenemos el acceso a fondos públicos, pero sin esto, sin esta participación y esta coparticipación en fondos a través de las personas sería imposible, inviable llevar a cabo los proyectos, ¿no? Tanto en los países en los que estamos trabajando como en España.
En España se encargan principalmente de la integración de personas que han tenido que inmigrar. ¿Podemos decir que nuestro país es un país más acogedor que otros de su entorno?
Pues yo creo que habrá un poco de todo. En principio y en teoría sí. Luego lo que nosotros sí podemos afirmar es que generamos unos espacios de trabajo y de diálogo con el joven, de poner delante al joven y a las personas, y de esta forma, pues una vez una persona se encuentra con otra persona de frente, al final se genera la humanidad y vences los prejuicios y cualquier tipo de ideología, ¿no? En ese sentido, pues hemos visto pues personas que, gracias a estar nosotros trabajando y esta posibilidad, pues ves que cambian a veces su parecer o incluso pues reafirman lo que ya pensaban, ¿no? Que
se acogen. Si miramos fuera, pues hay dos países donde CESAL realiza una importante labor. Son El Salvador y Perú. ¿Qué tienen de especial estos dos lugares del mundo?
Pues mira, precisamente estamos escuchando el testimonio de María Fernanda, que es venezolana. En Perú tenemos a un gran número de personas que emigraron a Perú y en concreto a la ciudad de Lima, su capital, donde nosotros estamos trabajando en el barrio este, en la zona este, en una zona que se llama Huachipa, y allí pues tenemos a muchos venezolanos, familias enteras que están allí y que les estamos dando también la posibilidad de una formación y una inserción, ¿no?, en Perú. Y por otro lado, en El Salvador, pues con todos los índices de violencia que existen ahora mismo en el país, que se hace insostenible, y más para las zonas calientes de determinadas ciudades, en las que CESAL pues trabaja y pues trata de sacar del estigma de esos jóvenes a través de la formación y la inserción.
Pues Pablo Toda, coordinador de la campaña Manos a la Obra de CESAL, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE y suerte con esa campaña de recaudación.
Muy bien,
gracias, Pablo.
Gracias. Adiós, saludos.
Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la Sagrada Familia de Barcelona. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Nada menos que dos papas han subrayado el valor singular de la Basílica de la Sagrada Familia plantada en el corazón de la urbe barcelonesa. Ayer, con motivo del encendido de la estrella de la torre dedicada a la Madre de Dios, Francisco señalaba este maravilloso templo como señal de una Barcelona más habitable y acogedora para todos. En 2010, Benedicto XVI quiso consagrar personalmente la Basílica, consciente de la potencia de su mensaje para un mundo en el que el hombre trata de edificar su vida de espaldas a Dios. Entonces señaló que sus torres se alzan como saetas para gritar que Dios es la verdadera medida del hombre. Ayer Francisco pidió en su videomensaje que Santa María vele con su estrella luminosa por las familias y observó que Gaudí quiso representar eso en el portal de la esperanza, expresando con el rostro de los obreros los sufrimientos y las dificultades que los ponían en comunión con los que sufrió la Sagrada Familia, el destierro a Egipto de tantos pobres que buscan un futuro mejor o huyen del mal, y la muerte de tantos inocentes que se unen a los de Belén. Y es que este templo de piedra, fruto de la naturaleza y de la inteligencia humana, levantado en el corazón de la ciudad, recuerda a todos que la historia de la familia de Nazaret tiene que ver con lo que se agita en los hogares, en las escuelas y centros de trabajo, en los comercios, en los hospitales y las cárceles. El Papa quiso subrayar también que la estrella encendida de la torre recién inaugurada es un acicate para la misión de la Iglesia en una ciudad en la que las esperanzas y conflictos se anudan cada día, una ciudad que, pese a todas las apariencias, anhela la alegría del Evangelio que solo pueden ofrecer aquellos que ya la han conocido.
Gracias, José Luis. Y hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando por el tabaco, por esas medidas que incluye el borrador del Plan Integral contra el Tabaquismo, en el que está trabajando el Ministerio de Sanidad. Unas medidas que incluyen, por ejemplo, la prohibición de fumar en las terrazas de los bares o también en los coches particulares. ¿Te estás replanteando dejar el tabaco? Pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado.
Lo que no entiendo es hasta qué punto pueden prohibirme a mí fumar en mi coche.
Yo creo que ya se están extralimitando. Si lo prohíben en el coche, me parece que en 4 días lo prohibirán en casa.
Es otro plan integral para tener más controlado al ciudadano y cada vez prohibirle más cosas. Se pasa de castaño oscuro.
En mi caso, después de 37 años vividos y jamás haber probado el tabaco, pues no puedo más que agradecer todas estas normas.
Déjanos tu opinión en el 637-230000. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Terminamos el año y según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en COPE. 2.639.000 oyentes escuchan ya cada mañana a la voz más influyente de la radio.
El saber que si yo estiro este cable de este micrófono de aquí, estoy estirando de la oreja a una persona que me está escuchando.
Carlos Herrera gana más de 200.000 oyentes. Es líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador que más crece en esta franja y alcanza el mejor dato en sus más de 40 años de trayectoria.
Si tengo que esconder, me quedo contigo.
Según el EGM, Tiempo de Juego consigue también su mejor marca en toda su historia y se mantiene como número uno de la radio deportiva española los fines de semana. 1.668.000 personas confían en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Pero mi enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna. 929.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos a bordo de un barco. Desde aquí se ve perfectamente el volcán Cumbrevieja.
Este año no es un año cualquiera y en COPE queremos dar también las gracias a las más de 6.400.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras. Contigo lideramos el crecimiento de la radio comercial en España.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Ya es hora de comerse el mundo y ahora con los viajes del Imserso es mucho más fácil. Turismo de interior y de naturaleza. Circuitos culturales, islas, costas. Elige ya dónde viajar y reserva en BT Travel Brand, tu agencia oficial acreditada. Tus viajes del Imserso a partir del martes 14 de diciembre en tu tienda BT Travel Brand. En el 902-200-400 o en btravelbrand.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.